A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, saludarle y agradeciéndole de antemano el favor de su participación a este espacio Con la Ley en la Mano. Es martes 14 de julio de 2026. Yo espero que su día esté transitando muy bien en todos los aspectos. Y desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le saludamos con mucho gusto mi compañero Diego Montes, así como Berenice Flores, quienes esta tarde están encargados de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram, un solo número para cualquiera de las dos plataformas. Usted ya decide por cuál nos quiere escribir. Y el número es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir en estos micrófonos al licenciado Damián Campos García. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Así es de que, bueno, si hay alguna consulta que usted desee hacer, la materia penal esta tarde está presente en la representación del magistrado, a quien saludo de nueva cuenta y le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, mi muy apreciada Mercedes Altamirano. Pues mira, aquí contento otra vez. Ya has dicho ahora sí costumbre que ya no es por teléfono, ya estamos aquí en vivo. ¿Cómo ves?
No, pues qué bueno, cuando se puede. Pero yo la verdad es que le tengo que reconocer que incluso cuando alguna situación a usted se le complica, no, vaya, no pone ese pretexto de la distancia, sino que entra por teléfono, llueva, trueno, relampague.
Pues tratamos de contribuir con tu bonito, muy bonito programa, Mercedes.
Muchas gracias, no, al contrario, de un programa de servicio, sin duda alguna, para los radioescuchas, para la ciudadanía. Y justamente, hablando de servicio, el domingo pasado fue el Día del Abogado.
Así
es. Usted es magistrado, pero es abogado. Es, digamos, su carrera toral, ¿no? Digámoslo de esa manera, o la columna vertebral. Y justamente sería interesante que pudiéramos platicar de la ética de los abogados. Porque, bueno, usted como Ministerio Público, como juez, ahora como magistrado, pues seguramente le ha tocado ver también desde diferentes ángulos el trabajo que hacen los abogados, que es como esta primera instancia, o bueno, como este primer puente, quiero decir, como este primer puente entre quien procura la justicia con
quien imparte la justicia.
Y con quien imparte la justicia.
Fíjate de que hablas de un tema que quizá para muchos va a ser quizá irrisorio, hablar de la ética del abogado. Yo, bueno, te he comentado en lo personal que tengo un hijo abogado y que viene aquí a tu programa. Y tengo una hija que es médico, médico que además es pediatra y hematóloga. Y viendo en contexto las dos profesiones, yo incluso me he preguntado respecto a la ética de unos y a la ética de otros. Bueno, la ética que se debe dar en cualquier profesión.
Claro.
Cuando vas con el mecánico, lo que esperas es que te solucionen un problema y que te cobren lo justo. Si vas con el médico, esperas lo mismo. Entonces, tú sabes, y pensar lo contrario sería negarlo. La imagen del abogado o de la abogada se ha ido degenerando a través de décadas. ¿Por qué se ha degenerado la imagen del abogado cuando, ojo, en la antigüedad, el ser un licenciado en derecho o un abogado era una alta representación ya en la sociedad? Porque era, ¿cómo se identificaba esta profesión? Como un hombre culto, como un hombre honorable, un hombre inteligente. Y sin embargo, pasan las décadas y parece, bueno, había fama de que aquel que entrara a la escuela y con que no falleciera, se iba a titular. Lo que no ocurre con los médicos. Ojo con esto. Incluso el porcentaje, si vemos en la Universidad de Guadalajara, el porcentaje para ser abogado o el porcentaje para ser médico es muy diferente. Y lamentablemente, la profesión, como muchas otras, se presta para hacer anomalías y que de pronto la sociedad, pues cuando tú vas con un abogado es porque necesitas de su ayuda. Aquellos que se sienten o se sentían paladines de la justicia como estudiantes, pasan los años y ahora cuando van a los tribunales, pues esto empieza a cambiar, lamentablemente. Deberíamos de estar en una jornada de recuperación de la dignidad, lo cual es muy complicado. Complicado en el momento en que nosotros no contribuimos. Particularmente, Mercedes, cuando uno es funcionario, yo en este momento lo soy, bueno, tengo 20 años como juzgador, primeramente, ya sabes, como juez, 18 años y ya prácticamente casi 2 de magistrado, pero a todos los servidores públicos, dígase en general, servidor público o funcionario, nos suma una fama pública de la cual no podemos nadie escapar. Incluso cuando alguien es fiscal general, cuando alguien es el procurador de social, cuando hay figuras que, por ejemplo, para ser fiscal general necesitas ser abogado, para ser juez, para ser magistrado o magistrada, necesitas el título de abogado. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa encomienda? Mi padre, por ejemplo, que siempre le manda saludos, Juan Campos, que seguro me escucha, un día me dijo, no vayas a hacer mal nombre de este apellido, porque mi padre es un hombre honorable. Siempre me decía, no te lleves lo que no es tuyo. Y es eso lo que de pronto se nos olvida. Porque como es tan sencillo, vas a algún juzgado y ya pides copias. Hoy que son temas tecnológicos, ya no hay copias, entonces, pero igual tienes que decir, porque hay que darle el estímulo, un mal estímulo, malentendido, de estar dando propinas por todos lados donde no hay necesidad de hacerlo. Y la gente te dice, bueno, pues ni modo, lo que yo quiero que mi tema camine.
Es que inclusive hay abogados que así te lo dicen. Oiga, pues es que para que esto camine, pues necesito darle al de las copias, necesito darle al del ballet parking, necesito darle al Yo no sé qué da. Sí, ¿en serio? Eso, a ver, los mismos abogados lo dicen.
Sí, ese es uno de los problemas. Fíjate que me ha tocado estar en cortes, por ejemplo, en Estados Unidos. No es que compare para lo bueno o para lo malo. Pero, por ejemplo, allá hay firmas y en México no hay firmas.
¿A qué se refiere con firmas, perdón?
Porque hay un responsable en el despacho allá cuando te titulas, o sea, evidentemente cuando formas parte de un bufete jurídico en donde las firmas te representan.
Ah, ok, las firmas.
Aquí bufetes, hay despachos, ya, a lo mejor hay despachos que tienen cierto reconocimiento. Pero bueno, un buen ejercicio es, no es que cobres poco, que cobres mucho, cobra lo que tú quieras, y bueno, podemos hablar hasta de una cantidad no uniforme, más o menos, no sé, homologada si tú quieres. Sin embargo, la falta de ética de la que estamos hablando el día de hoy, hace que de pronto la gente desconfíe del profesionista en cuestión. Esta profesión que te permite vivir con meridiana o con mediana comodidad, porque según tu materia es impresionante el campo de acción de las y de los abogados.
Que se ha ampliado mucho a distintas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, abogados ambientalistas, los que antes no había.
Ajá. O sea, lo de siempre, ya sabes, materia penal, materia civil, materia mercantil, materia corporativa, pero dentro de cada uno de estos se ha ido, y esto fíjate que es muy anglosajón, cuando allá dices, yo me especializo en divorcios, hoy hay divorcio incausado, sí, pero antes era incausado sobre alguna de las causales, y bueno, aquí no podemos decir que porque seas servidor público, funcionario, pues te va a ir bien. Al contrario, de hecho, hay despachos que pueden triplicar las cantidades de acuerdo a lo que hagan. El tema es que la carrera de abogado te permite incursionar en muchas ramas del conocimiento, como tú bien dices. Derecho de autor, por ejemplo. Vas a registrar una marca, vas a defender a un trabajador. Olvídate, o sea, alguien alguna vez me dijo, un alumno, me decía que él quería estudiar para perito porque se le hacía interesante todo el tema de la criminalística. Y yo le decía, ¿qué tanto? No me apasiona. Le dije, pues déjame que te diga que el Ministerio Público, cuando llega a la escena del crimen, él es el que ordena a todos los peritos lo que deben de hacer. Y entonces quedó pensando, pues entonces yo quisiera ser el jefe, pues entonces tienes que ser abogado para que seas el Ministerio Público que dirija la investigación en un evento criminal. No lo va a dirigir ningún perito. Los peritos son auxiliares. Y está bien que seas abogado. Si tu rama tiene que ver con el tema de buscar huellas, de buscar, la sangre, buscar el arma.
Evidencias. Eso lo hacen los
peritos. Evidencias, indicios.
Indicios.
Bueno, todo eso lo dirige el Ministerio Público. Pues ya sabes que... Yo también en mi largo caminar fui ministro público y estuve en homicidios, en CEMEFO. Y cuando yo llegaba a la escena del crimen, ya iba la policía municipal, ya estaba la policía investigadora, estaban los peritos, había todo un grupo interdisciplinario, pero el que dirigía toda la investigación era el Ministerio Público. Y a él tenía que ordenar todas las pruebas. Entonces, vaya, la carrera de verdad de abogado, como tú bien dijiste al inicio del programa, la procuraduría procura la justicia y el juez o la jueza imparte la justicia. No es lo mismo, porque el que está dando el punto definitorio, pues es un juez. Ahora lo importante es, vamos viendo cuáles son las credenciales de los jueces o de las juezas, porque evidentemente... La gente a veces en anteriores programas ha hablado de que se complejiza el tema por la ley. No, es que la ley... hablemos de un homicidio, Mercedes. Hay homicidio culposo, que va de una pena desde 3 días a 8 años. Homicidio simple intencional, homicidio en riña, homicidio calificado, parricidio, feminicidio. O sea, tantas modalidades que hay de un solo hecho... Y que bien se impone 1 año de prisión o 50 años de prisión. ¿De qué deriva? De la actuación, claro, de lo que pasó en los hechos, pero de lo que el abogado, de lo que la abogada sepan defender en una causa, en ese caso, en una causa penal. O que no pierdas tu patrimonio. Por eso, cuando yo hablo de... Digo, va a parecer un sueño, lógicamente... Pero yo siempre me remonto a los tiempos antiguos, a la Grecia antigua, con aquellos grandes filósofos, grandes oradores, que te hablaban acerca de la justicia. Te hablaban del honor, te hablaban de esa sobriedad que había, de ser ecuánime. Todo esto lo veíamos con los antiguos filósofos. Incluso el más no cuestionado, pero más rebelde, Diógenes. Pero utilizaban la mente para hacer notar cosas que hoy en día, no sé si sea bueno o sea malo, bueno, no, nada es bueno ni es malo, simplemente la tecnología, ¿cómo nos puede ayudar a avanzar? Hablar de una jornada, hablando de ética, ¿sabes qué pasa con la gente que luego... Pareces un iluso, un soñador, si hablas de temas de ética dentro de la rama del derecho.
Eso es realmente preocupante porque entonces te das cuenta cómo se ha tergiversado todo, ¿no?
Imagínate la Casa de la Justicia, los nombres lo dicen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, se está buscando la justicia. Y cuando tú te pones a hablar de ética, con el punto toral de lo que debe de ser un abogado, cualquiera que sea la profesión, y que la gente se ría de esto, y que la gente no lo tome con seriedad, que la gente entonces te vea como un iluso, pues qué triste, porque entonces vas a burlar la ley. A ver, yo he visto resoluciones de alta importancia, de juzgadores de primera y segunda instancia, que diciéndose muy doctos en la materia, pues veo que tergiversaron la ley argumentando temas técnicos, y eso no se vale. Un doctor en derecho, un maestro en derecho, no es para que tergiversen la ley, al contrario, entre mayor es el rango que se tiene en una oficina pública, mayor es esa responsabilidad y mayor es ese compromiso de humanidad con los demás. Demostrar humildad realmente con la gente. A ver, esto no es un discurso barato, ¿eh? El problema es de que, por ejemplo, esta profesión que es tan apasionante, siempre han sido las ancestrales, medicina, abogacía, contaduría, algunas. Sin embargo, por eso yo hablaba de los abogados, de las abogadas, ese amplio conocimiento. Y creo que aquí hay una corresponsabilidad, Mercedes. Si tú vas a contratar un abogado, no deberías, pero sería importante. Digo, yo cuando voy con el médico, yo le pregunto de mi salud, por qué, cómo funciona ese órgano, qué puede pasar, por qué me van a operar, cuáles son los... todo, porque es algo que me interesa. Entonces, no dejarle todo al abogado o la abogada, insisto, cualquiera que sea el giro, mercantil, laboral, familiar, sino que hay que estar al pendiente de las cosas. Esta carrera, como ya lo decía, es generosa, es bondadosa, y fíjate que curiosamente, algo que también yo reflexiono mucho y le digo mucho a los alumnos, es tan bonita y tan agradecida, pero como no existen tantos abogados, claro que hay abogados honorables, muy honorables, pero como no son la mayoría, los honorables todos los quieren contratar, eso es lógico. La gente quiere a la persona capaz y honorable.
Claro.
Y bueno, tú me dices del programa que nos corresponde el día de hoy. Bueno, en el marco del Día del Abogado, que hay miles y miles de abogados, y se siguen obteniendo grados de abogados. Ahora es el campo de acción, que insisto, es muy amplio. Vete, por ejemplo, a la rama del derecho corporativo, al arbitraje. Fíjate, en el tema del arbitraje, yo veo capacidades de árbitros que tienen que ser similares a las de un buen juzgador. Y no son juzgadores, son árbitros. Pero es una rama poco explorada. Los mediadores, por ejemplo, eso sí está en boga. Eso poco a poco con los centros que el IJA ha autorizado. Bueno, está el campo es muy amplio. El campo es generoso. Y entonces, ¿cuál sería una invitación? Pareciera que no, pero el tema de la probidad, el tema de la honorabilidad, juegan papeles fundamentales. ¿Qué haría falta? Los colegios, las barras, pero con un compromiso serio. Te voy a decir por qué.
O sea, porque existen los colegios, sí, y claro, las barras de abogados.
Pero esos colegios y esas barras...
Ajá.
¿De qué te van a servir si nada más se encargan de colegiar, de pagar la cuota e ir a desayunar? Eso no me sirve para nada.
El club de Toby, el club de Lulú.
¿Para qué me sirve? Ojalá fueran tan críticos que fueran con las autoridades a exigir de parte de quien procura y de quien imparte justicia algo de verdad honorable y de altura. No lo hacen.
Yo recuerdo, si me permite rápidamente, magistrado, hace tiempo con algunos temas que eran del dominio público en la ciudad, había un colegio de abogados que se manifestaba regularmente en ruedas de prensa para poner ahora sí también en la palestra pública lo que desde ciertamente la abogacía podría ser, ¿no?, por aquellas problemáticas sociales. Y me parece que eso se diluyó, se perdió, pues, porque siempre los colegios en sus diferentes modalidades pueden tener un peso importante,
claro que lo
para
tener,
incidir en reformas a la ley, por ejemplo, ¿no?, en tantas cosas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero pareciera que en el caso, bueno, y en muchas otras profesiones, ser abogado es como ser del jet set, ¿no? O sea,
anteriormente quizás sí.
Es que muchos lo ven como que voy a estudiar leyes, voy a estudiar derecho para ganar mucho dinero. Y que no está así. O sea, el abogado es alguien que estudia mucho,
sí,
lee mucho. El buen abogado, el sí. Bueno, está constantemente en lectura, está en una situación realmente intelectual muy, muy interesante. Pero hay quienes, no sé, que se imaginan que es como muy de oropel el asunto, o se venden una idea a sí mismos tan, tan distinta, ¿no?
Después, Mercedes, de que egresé de la universidad, es más, en la última década, sin ir muy lejos, en la última década, han nacido al menos 20 nuevas leyes que antes no existían.
Me imagino.
Imagínate, sí, nada más, el Código Nacional de Puntos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y así me puedo ir, cuando menos 20. Que no estudié en la universidad, que las tuve que analizar en el día a día y en la práctica. Ahora, cuando tú me dices, ese peso que tienen las barras que deberían de tener, le quiero mandar un saludo al maestro Alberto Rubalcaba, docente de uno de los grandes abogados que da la Universidad de Guadalajara. Él dirigía o dirige uno de los colegios más antiguos en Jalisco, y creo que en México, ilustres. Él hizo recomendaciones interesantes con el tema de la reforma judicial. Porque ser juez, no, o jueza, no es cualquier cosa. Tienes que, de verdad, si te estás dedicando a esto, tienes que leer todos los días libros de toda naturaleza, lecturas diversas de todo. Y recuerdo que él, junto con otros, incluso les dieron micrófonos y lograban hacer ruido e incidían. Y yo les digo, eso hizo un colegio. Imagínate 10 colegios,
claro,
exigiendo la renuncia de un mal funcionario. ¿Tú crees que no incidirían? Pero no, prefieren hacer club de Toby, como tú dices.
Pues están pegados al poder.
Bueno,
porque
nada más, porque a veces
poder
aceptan, lamentablemente, un desayuno con algún funcionario. Deberían de tener ese peso, porque muchas veces saben del problema, conocen la respuesta, saben cuál es la ruta, y no lo hacen. Nada más, luego dicen, no me quiero complicar la vida con funcionarios. Entonces, ¿por qué estudiaste para abogado? Si no defiendes tus derechos, no puedes defender los de los demás.
Vamos a hacer una pausa. Le invito a que se comunique con nosotros 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Por si usted quiere preguntarle algo al magistrado Damián Campos García, que hoy se encuentra con nosotros en este espacio. Él es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal. Esa es su especialidad. Vamos al corte y volvemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Con la Ley en la Mano. Estamos con el licenciado Damián Campos García, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrante de la 11ª Sala Especializada en Materia Penal, hoy hablando sobre la ética del abogado a propósito de que el pasado domingo fue precisamente el Día del Abogado. Vaya, un abrazo cariñoso para todos los abogados que de hecho desde hace muchos años participan en este espacio con la ley en la mano, mucho antes inclusive que una servidora de todos ustedes estuviera en la conducción. Así es de que un abrazo y siempre esperando pues que haya sabiduría, humildad, todas las virtudes, ¿no? Que se puedan...
Pues es que eso debería de ser porque el abogado...
Son seres humanos, pues también, digo.
Ciertamente, pero ¿no? Cuando se degenera todo un gremio, Mercedes, cuando no estás hablando de una persona que tuerce la ley, sino que deciden son 50, a ver, no se trata de aventar piedras, ¿eh? Se trata de tomar responsabilidades. Porque ahorita estaba escuchando uno de los mensajes de los radioescuchas.
Ahorita lo vamos a leer.
Sí, y de alguna manera hay descontento. Y sí, claro, pero existe una corresponsabilidad. ¿Te imaginas? Yo me pongo en contexto. ¿Cuánta gente, miles y miles y miles en la Minerva, festejando? Claro, estamos de fiesta, o estábamos de fiesta. Pero no estamos bien como país. Ahora imagínate una décima parte de esa sociedad exigiéndole a un gobierno que haga bien las cosas.
Claro.
Desde el servidor público de menor rango al mayor en una entidad. En todas las ramas del conocimiento. Eso es corresponsabilidad. De verdad que yo he invitado a muchos colegios y barras de abogados. A ver, esto no es una retórica barata. Es una invitación. Cuando yo hablo del tema de la ética del abogado, de la ética del ser humano incluso, sabemos en nuestro interior lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que está mal lo dejamos pasar. Yo he visto a lo largo del transitar profesional, ves a un juez, a una jueza, a un ministerio público, ¿cómo está, señor licenciado? Se dan la vuelta y hablan pestes por el mal desempeño que se tiene. Eso es muy común. Pues entonces, el primer punto de reproche es, creo que si alguien no hace bien su labor, no merece ni siquiera el saludo. No porque lo repruebes, sino porque él se está reprobando solo ante ese mal actuar. Pero si las barras de abogados, los colegios, los gremios en general, no hacen parte elemental, la capacitación, la profesionalización de una rama del conocimiento es necesaria para que al momento de que te busque un cliente, le sepas dar los mejores servicios. Aquí, por ejemplo, te dan una cédula. La cédula de abogado, con efecto de patente, no te está exigiendo esa actualización. Tú con esa cédula llegas a cualquier tribunal y vas a sentarte en una audiencia, y si no sabes, y lo he visto, señor juez, señora jueza, voy a asumir una defensa pasiva. ¡Qué comodidad! Porque ni siquiera sabes el derecho y entonces estás simulando que sabes algo y esa cédula, con efecto de patente que tienes, te está permitiendo que acudas, pero eso no está haciendo nada profesional. Entonces, deberían de exigirse esa congregación, esa colegiación, pues además, hasta por norma, se ha pretendido y no se ha logrado que haya esa capacitación. A ver, los médicos en Estados Unidos necesitan hacer su examen periódico para lograr sostenerse en la profesión, ¿eh? Pasan tanto tiempo, tantos años, y otra vez, hacer su examen para saber que sigues actualizado. Y el abogado de hace 30 años es el abogado que está litigando ahorita, que no sabemos si se capacitó o no. Eso tiene que ver con ética, porque claro, tiene que ver con mi responsabilidad respecto de algo, Mercedes.
Sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Quiere que vayamos
sí,
con
claro,
algunos comentarios de nuestra audiencia? Vamos a ver qué nos escriben por aquí. Nos dicen, buenas tardes, muchos dizque abogados se venden al bando contrario y se reparten el botín, y para nada les importa el cliente. Por ello vemos que abogados tienen 5 casas de la noche a la mañana, dice Sergio Segura.
Bueno, creo que tiene que ver con lo mismo. No es que sea malo, ese es un punto interesante lo que ella comenta, o comenta la persona.
Sergio, ingeniero.
A ver, cuando alguien me ha preguntado en la universidad, ¿defenderías a un secuestrador, a un homicida, el que es defensor en materia penal? A ver, todo delincuente tiene derecho a una defensa, y que sea técnica. Que sea buena la. ¿Para qué? ¿Para que obtenga la libertad? No. A ver, si estoy hablando de un homicidio, vamos a poner en contexto un homicidio donde alguien se peleó. Y es riña. Si el juez dice que es homicidio calificado, o el Ministerio Público, y saben que es un homicidio en riña, hay que defender para que se le den los años que deban de ser. Todos tienen derecho a un abogado. Cuando hablan de que se venden al bando contrario, bueno, es que hay dos bandos, así es la vida. Hay delincuentes y hay víctimas. Víctimas, victimarios. Y cada uno va a tener su abogado, asesor jurídico en materia penal para las víctimas y defensor para el imputado. Ambos tienen el derecho. No es que te vendas. El tema es que cada uno debe de obrar con ética respecto de la parte que le corresponde. Por supuesto que si vas a buscar corromper la norma, corrompiendo a un servidor público, estamos hablando entonces de actos que incluso son delictivos. Claro. Pero hay que decirlos, hay que mencionarlos para saber de su existencia y actuar en consecuencia, Mercedes. Entonces, un tema importante.
Agustín Barbosa dice, abogado, los que trabajamos en plataformas vemos que al hacer un viaje las plataformas nos quitan mucha comisión, sobre todo Uber, se supone que tiene que estar regulado. ¿Dónde o con quién podemos checar este tema para que las plataformas no nos sigan robando? Es injusto.
Es un tema de una figura jurídica muy interesante. Porque ¿quién las regula? ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Están a nivel mundial? Todo esto, hay falta de legislación, ciertamente. Aún no está todo... ellos cobran los impuestos, incluso te retienen impuestos, lo que sí está previsto, pero no está regulado con toda la seriedad debida.
Soy Héctor Olmedo. Mucho rollo y no llega al punto. Yo le pregunto, ¿cuáles son los valores morales y espirituales que vive un buen abogado? ¿Y por qué se venden a los delincuentes? ¿Y por qué permiten que haya tanto político inútil, falta de ética y falta de eficiencia en su trabajo? ¿Ustedes como jueces pueden hacer mucho? ¿Por qué no lo hacen?
Pues eso pienso que no es cosa ni de los abogados ni de los jueces. Es tema de la sociedad en general. El hecho de los valores fundamentales del ser humano, de los que venimos hablando, yo nada más, por ejemplo, hago una comparativa. Si no es tuyo, es de alguien. Entonces déjalo ahí, que es uno de los lemas que tienen los japoneses. Y con ellos no hay problema si dejas en un lugar una bicicleta, algo, porque sabes que regresando va a estar ahí. Y aquí no. Es un tema de la sociedad. Es un tema cultural. Por eso digo, imagínate nada más por un segundo que todas estas personas, que no los juzgo, todos los que fueron o que están en el FanFest, que fueran poquito conscientes del dolor, por ejemplo, de las madres buscadoras. Imagínate nada más lo que podrían lograr exigiendo algo de las autoridades. No es exaltarlos hacia algo, es que ven la realidad. Porque es como andar de fiesta en un lugar donde parece que se está de luto, porque México no está transitando en tema de seguridad por un lugar muy cómodo, ¿eh? Entonces, tenemos que ser conscientes, pero no las abogadas y los abogados, la sociedad en general.
Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos. Bueno, antes de ir con más participación en torno al tema del día de hoy con el magistrado Damián Campos García, le agradezco al señor Domingo García que nos hace llegar aquí un reporte. Me dice, hay un muy fuerte accidente sobre la autopista Tepa-Guadalajara a la altura del poblado de Acatic en sentido hacia Guadalajara. Tomen precauciones los que van a Guadalajara, totalmente detenidos. Entonces, un fuerte accidente, autopista Tepa-Guadalajara, a la altura del poblado de Acatic. Muchas gracias, señor Domingo García, para las personas que nos están escuchando y fueran, pues no sé, a transitar por la zona o de repente ya están ahí atorados en el accidente, pues tengan paciencia. Y magistrado, continúo con más participación de nuestra audiencia, si me permite, por favor. Nos dicen, saludos. Efectivamente, algunos abogados no se mantienen al día en cuanto a nuevas leyes. Algunos esperan, por ejemplo, que el MP en la integración de la carpeta de investigación tenga errores para así poder ganar el caso sin esfuerzo. Pero luego se topan con la derogación de algún delito y, sorpresa, el cliente pierde, desaprovechándose etapas del proceso, en perjuicio del cliente y más si es víctima. Gracias, Ana María Zúñiga.
Lo entiendo y lo he visto constantemente. Por eso ahora las víctimas tienen la oportunidad de contar con un asesor jurídico, abogado o abogada también, que van a estar coadyuvando en la integración de la carpeta.
Soy Guillermo Martín Díaz Prudencio, saludos.
Mi querido amigo Memo siempre nos habla.
Sí, dice que muy en particular se los manda los saludos a usted. Dice, excelente tema tratado sobre la abogacía, felicidades. Una pregunta fuera del tema. El depositario judicial de un automóvil embargado por un juicio de alimentos comete el delito de violación de depósito. Con el solo hecho de mover y utilizar el carro para su servicio y se confirma ese hecho con el odómetro aumentado en su kilometraje al efectuar el cambio de depósito judicial en favor de su contraria?
No necesariamente, porque imagínate, primero que ya la Corte lo ha establecido que tiene que haber una exigencia, un requerimiento de la autoridad. Imagínate que está en un estacionamiento, que cierran el estacionamiento, o sea, lo estás moviendo, podrás justificar, sí, claro, porque ya aquí cobran mucho, acá cobran menos. La cosa es, la naturaleza es resguardar el bien depositado. Si lo cambiaste y está justificado, evidentemente que no habrá delito.
Buen día, excelente programa. Felicidades al licenciado. Faltan muy buenos abogados. Saludos de Yolanda Cueva.
Muchas gracias.
También por aquí, a ver, espérenme. Ay, espérenme tantito que aquí había... saludos al magistrado Damián Campos, del licenciado Iván Campos.
Ah, mi hermano. Mi hermano que también es abogado. Entonces, también para él es felicidades. Él trabaja en Zapopan y además es litigante.
Ya me imagino.
Familia de abogados, ¿eh?
El pleito entre hermanos y sí, abogados, claro. Dios en mi vida.
Cuatro abogados en la casa.
¿Y quién gana?
Tres abogados, pues mis hermanos. Yo hago lo que ellos me dicen.
¡Ah!
Sí, claro, América, Fabián y Iván son los abogados. Ay. Ellos me ganan diario, Mercedes.
No, bueno, eso dice usted, eso dice usted. Yo tengo otras versiones. Yo tengo otros datos.
Sí.
A ver... dice, su invitado usa casualmente el lenguaje incluyente y me gustaría preguntarle, ¿lo cree necesario? ¿No cree que los radioescuchas sobreentendamos que la conversación involucra a los dos géneros, aunque solo se mencione a uno? Soy Juan Calderón y les deseo una buena tarde.
Gracias, Juan. ¿Sabes qué, Juan? Así tal cual, así estaba mi cerebro acostumbrado a hablar de forma genérica y fui muy criticado por la sociedad actual. Y que evidentemente cuando yo digo, por ejemplo, cuando hablas de señoras y señores, está bien porque te refieres, pero el referirnos a un hombre y a una mujer, por mucho que parece que es un poco más pesado, pero son las exigencias contemporáneas. Es por eso que lo hago, más allá de que evidentemente sí comparto parte de lo que tú me dices.
Una pregunta para el invitado. Cuando detienen a una persona y las pruebas no lo inculpan porque el juez no solicita más información antes de dejarlo detenido, y en otros casos llevan años en cárcel y no lo sentencian, no sé si ha tenido oportunidad de ver un programa en YouTube de personas que están en la cárcel, Penitencia MX, donde se abordan estos casos y como muchas veces se maquilla para inculpar a un inocente. Saludos, Sara.
Lo que hay que entender que con este sistema en todo México, una persona cuando ya lleva 2 años detenida y no la ponen en libertad porque no se ha dictado una sentencia, la propia Constitución le exige a todos los jueces. Cuando hablas de años, bueno, sí, un juicio puede durar 1 año, 2 máximo. Si es muy complicado, más, pero entonces será obligación del juzgador ponerlo en libertad porque ya no puede durar 5 o 10 años. Imagínate que de hecho esa fue la razón en que se condenó al Estado mexicano. Un homicidio es por 20 años de prisión, la pena mínimo si es calificado, y a unas personas, imagínate, 17 años siendo juzgado sin una sentencia, que prácticamente ya estaba la pena compurgada. Esos son los riesgos que ya no hay que correr.
Tengo una pregunta para el abogado con base a una situación familiar. Mi madre falleció y a raíz de eso nos enteramos que un hermano la convenció de que le firmara un documento notariado por la mitad de la casa. Esto sin que se les avisara a todos los herederos. Cabe agregar que mi madre ya tenía demencia senil. No estaba del todo bien de sus facultades mentales. ¿Qué implicaciones éticas y morales podría tener esta situación en un juicio?
Muy interesante, porque entonces si logran demostrarle al juzgador que la persona senil ya estaba con su capacidad intelectual disminuida o mermada, evidentemente hay estados de interdicción que esto lógicamente requiere de una autorización, porque hay momentos lúcidos. Esos momentos lúcidos son los que el notario debe de corroborar para validar un testamento. Y si esto no es así, evidentemente que se puede demandar la nulidad del testamento sin ningún problema.
Yo soy abogado y mi esposa también, y pienso que somos incomprendidos. Las personas creen que solo existimos para complicarles la vida cuando es al revés. Saludos.
Saludos al abogado, al colega.
Martín Franco, magistrado, ¿cuánto dura un juicio intestamentario? Porque yo tengo uno, lleva 6 años. El licenciado nomás me dice que ya mero termina y no termina, fíjese. Hablando de esto,
a ver, que verifique, porque incluso los procedimientos de juicios sucesorios ya se pueden terminar con el propio notario, que a veces te va a costar un poco más de dinero, sí, pero lo terminas con mucha rapidez. Depende de qué, también de la complejidad, si son 2 o 3 familias, si hay muchos herederos, si hay muchos bienes, pero tiene que ver con eso. Cuando no hay tanta complicación, no debería de tardar mucho, más de 1 o 2 años, estos procedimientos.
Ricardo Cárdenas, soy abogado y lo quiero felicitar porque fue el mejor maestro que tuve en la facultad.
Le agradezco esas palabras, son las que llegan de pronto y hacen que uno continúe en esta ruta. Muchas gracias y que Dios nos lo bendiga.
Exactamente. Marta Díaz, ¿es cierto que los contratos de transacción de arrendamiento que se firman en justicia alternativa es... A ver... ¿Es cierto que el juicio dura cuando menos 2 o 3 meses?
Lo que pasa es de que cuando hay un convenio de transacción judicial ante estos centros...
¡Ya se nos acabó el tiempo! ¡Perdón! ¡Perdón!
Lo que pasa en eso es de que eso ya se va a materia ejecutoriada. Perdón, no faltó más, pero ya con eso creo que ya tendría la información.